Bueno, no sé qué decir a todo lo que dijo Greg. Simplemente quería decir, añadir dos cosas. Una, que hay personas que uno conoce y como que uno no engrampa, yo no sé lo que pasa, como que no hay química. Sin embargo, la verdad es que desde el momento que conocimos a Greg y luego después conocimos a Caro y al resto, aún a los niños, han llegado a sernos muy amados, muy queridos. Considero a Greg realmente un amigo, y como él decía, el Señor ha estado uniendo nuestros corazones con Argentina. Hace 6 años atrás yo no conocía a un solo argentino. Ahora de repente tenemos relación muy entrañable, de verdad, con hermanos de acá, de Argentina. Y Gloria y yo anticipábamos el hecho de venir para volver a conectarnos de nuevo con amigos. Lo otro que quería decir es que Greg enfatizó mucho, nosotros los pastores jóvenes. Caro me dijo ayer que los 60 son los nuevos 40, ¿no es así? O sea que me sentí súper bien porque este año en agosto cumplo 60 años. Así que me voy a quedar con eso que dijo Caro. Los 60 son los nuevos 40. Ya cualquier muchacho tiene 50 años. Desde esta perspectiva, ¿verdad? Pero estamos muy, muy contentos de estar aquí y de poder compartir la palabra del Señor, no solamente a nivel público, sino también en las conversaciones privadas. Nos llevamos muchos buenos testimonios alentadores de lo que el Señor está haciendo con la palabra aquí. Les pido, por favor, que vayan conmigo a Marcos, capítulo 12, el Evangelio de Marcos, capítulo 12. De la boca de los niños. Ok, versículo 35 hasta el 37. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, y ahora va a citar el Salmo 110: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Mis hermanos, hay ciertas cosas en la vida que podemos darnos el lujo de ignorar. Por ejemplo, yo no sé cómo es que la vaca come hierba verde y da leche blanca. No entiendo eso. La verdad es, mis amados hermanos, que son más cosas las que ignoramos que las que sabemos. De hecho, hay un montón de cosas que ni siquiera sabemos que ignoramos porque no sabemos ni que existen. O sea que nuestra ignorancia es enorme. No quiero que se ofendan, ¿verdad? Pero somos muy ignorantes. Decía René Descartes, un matemático y filósofo francés: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Y este hombre era muy sabio. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Somos muy ignorantes, pero aún así nuestra ignorancia de muchas cosas no nos afectan en la vida. Podemos pasarnos la vida ignorando muchas cosas, pero mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, hay algunas cosas que no podemos darnos el lujo de ignorar. No podemos darnos el lujo de ignorar. Y me atrevo a decir que de todas ellas, ninguna es más importante que la que vamos a considerar en el día de hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús realmente? Esta pregunta es extremadamente importante, porque si Jesús era quien él decía ser, entonces no tenemos más alternativa que postrarnos delante de él y reconocerle como el Señor absoluto de nuestras vidas. No hay otra opción. Todo cambia si Jesús es quien él decía ser. Es imposible permanecer neutrales ante la persona de Jesús. Yo he conocido mucha gente que me dice: eso a mí me tiene No me quite el sueño. No estoy en contra ni estoy a favor. No. Es que con Jesús no se puede ser neutral. Si no estás a favor, estás en contra. El que no es conmigo, contra mí es, dice Jesús. Y esa es una de las cosas que nosotros aprendemos en el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, en el Evangelio de Marcos. Nos encontramos en la última semana del ministerio terrenal de Jesús, y más particularmente el martes de esa semana, 3 días antes de la crucifixión. Los líderes religiosos de Israel habían orquestado un asedio en su contra, tratando una y otra vez de enredarlos con sus propias palabras, pero una y otra vez quedaban atrapados en su propia trampa. Eso lo pueden leer en los capítulos anteriores de Marcos. Dice en Marcos capítulo 12, versículo 34, que es exactamente el versículo anterior al texto que leímos hace un momento, que después de la respuesta que el Señor le dio a un escriba acerca del mandamiento más importante, dice: nadie quiso aventurarse a preguntarle nada más. Nada más. Era más que evidente que ellos no podían con Jesús. Pero a partir del versículo 35 de Marcos 12, la historia toma un giro de 180 grados. Porque ahora es Jesús el que toma la iniciativa. Ellos habían estado haciéndole preguntas a Jesús, Jesús ha estado respondiendo, pero ahora Jesús va a hacer una pregunta. Jesús toma la iniciativa para confrontar a sus adversarios, y es impresionante, hermanos. Una sola pregunta de Jesús fue suficiente para ponerle punto final a toda una oleada de cuestionamientos que se habían levantado en su contra durante ese día. Una sola pregunta. Ahora hay al menos 3 cosas que sirven de telón de fondo a la pregunta del versículo 37. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay 2 personas que están conversando acerca de algo y tú llegas en medio de la conversación. Y como tú no conoces el trasfondo, no estás entendiendo muy bien de qué se trata el asunto. Bueno, Jesús y los fariseos y los escribas están teniendo una conversación, pero esa conversación tiene un telón de fondo. Hay ciertas cosas que ellos presuponían que permitía que Jesús hiciera esa pregunta. La pregunta planteada es: ¿cómo es que David le llama a su hijo su Señor? Esa es la pregunta de Jesús. Pero ¿por qué era tan importante esa pregunta? ¿Por qué fue tan traumática para los líderes religiosos de Israel? Bueno, por 3 cosas que había de telón de fondo detrás de la pregunta. Lo primero es que la mayoría del pueblo de Israel, incluyendo los escribas y fariseos, aceptaban el hecho de que el Mesías habría de ser un descendiente de David. Versículo 35. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Se dan cuenta? Ellos decían eso: el Cristo es hijo de David. Eso era algo que todo el mundo sabía. Es como decir: bueno, ¿quién es el presidente de Argentina? Ahora mismo todo el mundo sabe que es Macri. Bueno, en esa época todo el mundo sabía que el Mesías, el Cristo, el Salvador, sería un descendiente de David. La palabra Cristo es la palabra griega, de la traducción griega de la palabra Mesías, que en español sería ungido. En el Antiguo Testamento se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes antes de inaugurarlos, antes de colocarlos en el oficio. Era un símbolo del Espíritu Santo que venía sobre ellos para poder ejercer su oficio. Los reyes, los sacerdotes, los profetas. Y Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes sería el Mesías, sería el ungido por excelencia, que habría de reinar para siempre en su trono, cuyo poder y señorío no tendrían límites. Por otra parte, los escribas aceptaban también que el salmo que Jesús está citando en este texto, el Salmo 110, había sido escrito por David. Todos ellos estaban de acuerdo en que David era el autor del Salmo 110 y que era un anuncio profético acerca del Mesías. Vean el versículo 36. David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, etcétera. David mismo dijo. Ellos no cuestionaban la autoría davídica del Salmo 110. Por el Espíritu Santo. Este salmo fue escrito unos 1000 años antes de Cristo. Es el pasaje del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo. El versículo 1 del Salmo 110 es el texto del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo. Agustín de Hipona decía que este salmo es una de las promesas proféticas más claras y evidentes, llanas y precisas acerca del Señor Jesucristo. Y todos los judíos del tiempo de Jesús aceptaban el hecho de que ese salmo escrito por David habla del Mesías. Tercero, así vamos a poder entender la conversación. También aceptaban como una verdad incontrovertible que el Hijo, que el hecho, perdón, de que existe un solo Dios. En el pasaje anterior, un escriba le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante, y dice en el versículo 29 que Jesús le respondió citando las palabras de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es una verdad fundamental tanto del judaísmo como del cristianismo. Existe un solo Dios vivo y verdadero que se revela a través de la creación, se revela a través de su palabra. Así que los judíos aceptaban universalmente que el Mesías habría de ser un descendiente de David, recuerden, que el Salmo 110 había sido escrito por David y que era un anuncio acerca del Mesías, y que existe un solo Dios. Es con ese trasfondo en mente que ahora podemos entender el dilema que les plantea Jesús a la luz de la enseñanza de este salmo. Les pido por favor que vayan conmigo al Salmo 110. Recuerden, Jesús ha preguntado: David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? ¿Ven el dilema? Vamos al Salmo 110. Salmo 110. En nuestras traducciones de la Biblia, aquí se usa la Biblia de las Américas, ¿verdad? Ok. En nuestras traducciones en español, la palabra Señor aparece 2 veces en este versículo. ¿Lo ven? Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero en el original hebreo son 2 palabras distintas. La primera es la traducción del nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento, que en algunas versiones se traduce como Yahvé, en otras versiones como la Reina Valera del 60 se traduce como Jehová. Así que la primera palabra que se traduce como Señor en tu Biblia es Jehová, es Yahvé. La segunda palabra hebrea es Adonai, que puede ser traducida como amo, dueño, señor. Señala a uno que ejerce control y soberanía. Es por eso que en el Antiguo Testamento esta palabra se usa frecuentemente para referirse a Dios mismo o conectada con el nombre de Dios: Adonai Yahvé o Yahvé Adonai. De manera que David nos está revelando en este salmo una conversación privada entre Jehová, Yahvé, como ustedes le quieran llamar, y este personaje que todos los judíos identificaban correctamente como el Mesías. Así que déjenme leerlo como la Reina Valera, creo que va a ser más fácil. Dice Jehová a mi Señor, dice Jehová a mi Adonai, De ahí la pregunta de Jesús en Marcos 12:37. Si el Mesías es un descendiente de David, y David fue el que escribió este salmo, ¿cómo es posible que el mismo David se refiera a uno de sus descendientes llamándole mi dueño, mi soberano? ¿Se dan cuenta? Yo no puedo decirle a mi hijo, dime mi dueño. Él no es mi dueño, él es mi hijo. Mi hijo no es mi señor. No debería serlo. Hay muchos padres, sí, que sus hijos son el señor, pero mi hijo no puede ser mi señor, no puede ser mi amo, no puede ser mi dueño soberano. Sin embargo, David escucha una conversación entre Jehová y este señor y le llama mi señor. Dijo Yahvé, dijo Jehová a mi Adonai, a mi soberano. No olviden, mis hermanos, que David era rey de Israel, y en esta teocracia judía del Antiguo Testamento no había nadie por encima del rey, entre el rey y Dios. Era Dios, el rey y todo lo demás. Él era rey, él era el soberano terrenal de la nación de Israel. Por encima de David no había nadie, no había ningún congreso. Él era rey. Los reyes hoy no gobiernan. En esa época sí, eran reyes de verdad, y su palabra es la ley. ¿Cómo es posible que David le llame al Mesías su señor, su descendiente? Esa es la misma palabra hebrea que aparece en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que Jesús acaba de citar en el pasaje anterior. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Adonai nuestro Dios, ese Adonai uno es. Y ahora está diciendo, ven la conexión, versículo 34, y en el 35 dice, entonces, ¿cómo es que David le llama a su Adonai? Cuando todos nosotros sabemos que hay un solo Dios, hay un solo Adonai, y ese Adonai es Dios. David conocía Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, obviamente. Él sabía que hay un solo Adonai que gobierna el universo, el Señor nuestro Dios. ¿Cómo explicar entonces que David se refiera al Mesías llamándole mi Señor, y que Dios le conceda a ese Señor sentarse en su trono a su diestra? Dijo Jehová a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Acaso se equivocó David? Por supuesto que no, porque recuerden que el mismo Jesús dice en el versículo 36 que él escribió eso por el Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo es que David, por el Espíritu Santo, le llama? De paso, Jesús creía en la inspiración de las Escrituras. El Espíritu Santo, recuerden, el versículo 1 del Salmo 110, ahí están las tres personas de la Trinidad. Dijo Jehová, el Padre, a mi Señor, el Hijo, y David lo está escribiendo por la inspiración del Espíritu. Ahí están los tres. En el versículo 1. Lo interesante es que los escribas leían este salmo, lo conocían de memoria, pero ellos no podían captar el problema que este salmo representaba para su teología, que yo espero que ustedes hayan captado. Hay un problema aquí para los judíos, no para nosotros los cristianos. Si el Mesías era un descendiente de David, eso quiere decir que era un ser humano, ¿no es así? ¿Ven el problema? El Mesías era un hombre, un descendiente de David, pero no podía ser un mero hombre, porque David le llama a su Adonai. Una persona divina distinta al Padre, a quien el Padre mismo ha colocado en una posición de poder y autoridad. La diestra de un monarca era un lugar de honor y un lugar de exaltación. Así que Dios le está confiriendo al Mesías poder y autoridad para que reine junto a él. No es un trono para sentarse a descansar, es un trono para reinar. No es que Jesús llegó cansado al cielo después de la cruz y el Padre le dijo, ve, mi hijo, siéntate. No. Es que le está diciendo, mi hijo, tú venciste en la cruz. Ven y siéntate en esta posición de honor. Ven y reina juntamente conmigo. De hecho, esa es la promesa que sirve de trasfondo a la gran comisión. Toda autoridad me ha sido dada en el reino, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos. Ahora, hermanos, Jesús no tenía autoridad siendo Dios antes de encarnarse. Sí la tenía, pero él está hablando aquí como el Dios encarnado. Él está hablando aquí como el Mesías. Esta es una autoridad que él ha ganado en la cruz. No la que él tenía como Dios, sino la que ahora tiene como el Dios hombre, que venció al diablo, al pecado y a la muerte en la cruz. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Dice que Jesús se humilló, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Cristo fue exaltado y sentado a la diestra. Así que independientemente de lo que los hombres piensen acerca de Jesús, él es Señor, él es el Rey soberano. Déjame decirte algo, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, si tú te opones a Cristo como Rey, tú no estás poniendo en peligro su reino. ¿Ustedes se imaginan a un grupo de indígenas que se aparecen en la Casa Blanca para detronar a Donald Trump? Con palos, piedra, arco, flecha. Trump va a decir, pero se han vuelto locos. Él tiene un arsenal para arrasar con esa gente. Imagínese lo que piensa Dios cuando él ve a los hombres tratando de destronarlo a él. Dicen en el Salmo 2 que el Señor se ríe. Pero estarán locos. Así que, mi amigo, mira, tú no pones en juego el reinado de Jesús. Tú pones en juego tu destino eterno. El que está en juego eres tú, no él. Él es Rey, él es Señor. Y hay entonces la solución del dilema que Jesús plantea a los fariseos en Marcos 2:12. ¿Cuál es la relación del Mesías con respecto a David? ¿Es su hijo o es su señor? Porque esa es la pregunta de Jesús. ¿Cuál es la respuesta? El Mesías, ¿es hijo o es señor de David? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? No, hijo. Entonces, cuando decimos, por fin, ¿Jesús es hijo o señor de David? La respuesta es sí. Las dos cosas. Él es hijo y es señor. Porque como hombre, Jesús desciende de David. Tanto María como José, su padrastro, eran descendientes de David. Así que Jesús como hombre nació de la familia de David. Pero como Dios, él no tiene origen, él no tiene final. Él es la segunda persona de la Trinidad, que por amor a nosotros asumió una naturaleza humana para salvarnos. De manera que este Hijo de Dios es infinitamente superior a David. Es por eso que Juan, en el libro de Apocalipsis, se refiere a Jesús como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Wow. Jesús es la raíz de David. Hermanos, ¿quién nació primero humanamente hablando? Humanamente, como hombre, ¿David o Jesús? David. Pero sin embargo, Juan no dice que David es la raíz de Jesús. No, Jesús es la raíz de David. Porque no es David el que hace grande a Jesús, es Jesús el que hace grande a David. Él es la raíz de esa dinastía davídica. Él es el que hace honorable la dinastía de David. A pesar de que en toda la historia nunca hubo un rey más grande que David, en toda la historia de Israel. Él es el patrón. Dice, fue bueno, pero no tan bueno como David. No tan bueno como David. Hace unos meses leí una historia que me llamó mucho la atención. Una mujer que estaba pasando por una situación económica muy difícil. Así que ella llamó a una emisora de radio y les dijo, por favor, oren por mí. Tengo un niño, no tengo que darle que comer, y yo quiero, por favor, que oren, que el Señor me provea. Un ateo estaba oyendo la emisora y quiso hacer una broma con esta mujer, una broma bien diabólica. Así que le dijo a un amigo suyo, mira, yo escribí la dirección de esta mujer y yo le hice una compra. Yo quiero que tú se la lleves a la casa y Cuando ella te pregunte que quién me envió eso, dile que el diablo se lo envió. Así que el amigo hace la compra, va a la casa, le entrega la compra a la señora, que le recibió muy agradecida, y ella no dice nada. Entonces el hombre le pregunta: ¿y usted no va a preguntarme quién le envió esto? Y le dice: mire, la verdad es que lo único que yo le diría es que le dé las gracias, porque yo sé que cuando Dios quiere hacer algo, hasta el diablo tiene que obedecerlo. Así que dele las gracias, eso es suficiente, porque yo estoy agradecida a mi Señor. Cristo reina, hermanos. Él está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, como dice Pablo en Efesios, en una clara alusión al Salmo 110, porque dice: Él está sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Solo que en el tiempo presente ese reino existe en medio de mucha hostilidad. Miren lo que sigue diciendo el versículo 2 del Salmo 110: El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Oh, todos los reinos terrenales protegen sus fronteras, protegen sus territorios para mantener a los enemigos fuera de sus límites. Pero mis hermanos, Cristo tiene un reino que crece y se desarrolla en medio de sus enemigos, en medio de territorio hostil. Él domina en medio de sus enemigos, dice este salmo. El reino de Cristo ha penetrado en el campamento del enemigo y allí opera su poder espiritual, ganando el corazón de los hombres que se ofrecen a Él voluntariamente cuando son transformados por el poder del Evangelio. Sigan leyendo el Salmo 110: Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El Señor Jesucristo no tiene mercenarios en su ejército. Él no tiene que ordenar servicio militar obligatorio para poder reunir un ejército. No, hermanos, todos los suyos se ofrecen espontánea y voluntariamente para servir a su rey, como dice David aquí. Pero este salmo plantea otro dilema que los escribas también pasaron por alto. ¿Ven por qué Jesús citó el Salmo 110? Fue a propósito. Él sabía que ellos conocían este salmo. Versículo 4: El Señor ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Otro problema. Yo supongo a David escribiendo este salmo, porque recuerden, él está escuchando una conversación entre Dios y su Adonai. Y Dios le permite escuchar por el Espíritu Santo esta conversación para que le escriba aquí. Y yo me vino a David escribiendo esto diciendo: ¿cómo es esto? Yo no entiendo. Porque los profetas del Antiguo Testamento escribieron muchas cosas que ellos no entendieron. Y yo estoy seguro que David no entendió esto. No podía entenderlo, porque en el Antiguo Testamento nadie podía ser rey y sacerdote. De hecho, los reyes venían de la tribu de Judá y los sacerdotes de la tribu de Leví. Es que no había manera, no había forma de que un rey fuera sacerdote o un sacerdote fuera rey, y no estaba permitido por la ley. En todo el Antiguo Testamento solo un personaje fue rey y sacerdote, y fue Melquisedec, el misterioso personaje de Melquisedec. Porque para colmo, Jesús no era sacerdote según el orden arónico, sino según el orden de Melquisedec. Este personaje aparece por primera vez en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, cuando Abraham viene de rescatar a su sobrino Lot, que había sido tomado cautivo, y Melquisedec le sale al encuentro. Y no solo Melquisedec bendice a Abraham, el que bendice está por encima, sino que al mismo tiempo toma los diezmos de Abraham. Así que obviamente Melquisedec era superior a Abraham. El problema de Melquisedec es que de repente desaparece de la historia. Nadie sabe de dónde vino, nadie sabe cómo murió. Eso no quiere decir que Melquisedec fuera eterno. Lo que la escritura quería plantear es que Melquisedec era raro, era extraño, era alguien inusual, porque no tuvo ni padre ni madre que sepamos, ¿no? Su genealogía no está en la, él tuvo papá y mamá, pero su genealogía no está en la Biblia, ni su muerte tampoco. Todos los personajes del Antiguo Testamento dicen su padre y su madre eran fulano, murió de tal manera, no Melquisedec. Melquisedec aparece de la nada y desaparece de la nada, hasta que de repente David, inspirado por el Espíritu Santo, lo menciona en el Salmo 110 y dice: el Mesías, mi descendiente, mi Adonai, va a ser un rey y sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Dios se lo juró al Mesías. ¿Vieron eso? El Señor ha jurado, un juramento le hizo Dios el Padre al Hijo. El Señor ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre. ¿Qué pasaba con los sacerdotes del Antiguo Testamento? Los sacerdotes morían y su hijo lo sucedía. Moría el hijo y su hijo lo sucedía. Pero este sacerdote, porque era según el orden de Melquisedec, que no tuvo sucesor, este sacerdote es diferente, porque él no va a morir, él va a ser sacerdote para siempre. ¿Qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían los sacrificios a través de los cuales Dios podía extender su perdón provisional al pueblo, porque Jesús no había venido todavía. El perdón del Antiguo Testamento era a crédito, ¿ok? Usted va a una tienda, compra un televisor y se lo dan. Usted pasa su tarjeta y usted no ha pagado nada, de su bolsillo no ha salido un centavo, pero no se preocupe que el estado de la tarjeta ya va a llegar. O sea, que usted compró a crédito. Bueno, el perdón que los judíos recibieron en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios fue a crédito. Hasta que Jesús no murió en la cruz, sus pecados no fueron pagados de verdad. Ellos pasaron la tarjeta solamente. Cada vez que ellos sacrificaban un animal, pasaban la tarjeta. Y el estado de cuenta lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Así que aquí resulta que Jesús es el sacerdote y al mismo tiempo es el cordero sacrificado. Él es las dos cosas, el sacerdote y el cordero. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿cómo lo presentó? He aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y de paso, déjeme darle una notita aquí en griego. En griego hay dos palabras para quitar. Yo puedo tomar mi Biblia y ponerla en esta mesa que está aquí atrás, en este banco. Yo quité mi Biblia del púlpito y la puse en este banco. Pero hay otra palabra griega que significa quitar, pero quedándose uno con la carga. Y esa es la palabra que se usa en Juan cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, cargándolo él, el pecado del mundo. Él no lo puso en otro lado, él lo cargó él y murió por ellos en una cruz. Así que él es rey, él es sacerdote y él es el Cordero. Todo eso junto en una sola persona. La cruz del Calvario fue el altar donde nuestro sumo sacerdote se presentó a sí mismo como ofrenda para expiar de una vez por todas el pecado de todos aquellos a quienes él vino a salvar. Es por eso, mis hermanos, que ya no se necesitan más sacerdotes ni más sacrificios, porque el Mesías fue designado por Dios como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para presentar el sacrificio definitivo en la cruz del Calvario. Todos los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento no eran más que un anticipo de ese bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchen cómo el autor de la carta a los Hebreos interpreta el Salmo 110. Y esta es una interpretación inspirada. Es el mejor comentario que ustedes pueden encontrar del Salmo 110. Escuchen lo que dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie. Los sacerdotes no podían sentarse durante el ejercicio de su oficio sacerdotal. Ellos siempre tenían que estar de pie haciendo algo. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, otra vez, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Estos están de pie. Nuestro sacerdote está sentado a la diestra de Dios. Está citando el Salmo 110. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Salmo 111. Porque por una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hermanos, qué gran privilegio es el nuestro de tener a Cristo como nuestro Rey, nuestro sacerdote y nuestro sacrificio. Las tres cosas. Como Rey, nos gobierna y nos defiende de nuestros enemigos. Como sacerdote, presentó la ofrenda de sí mismo para quitar nuestros pecados. Y ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros como aquel que satisfizo plenamente la justicia divina. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú leíste la Biblia esta semana? ¿Sabes que leer la Biblia todos los días regularmente es lo que nos sostiene? Todos nosotros tenemos la capacidad de apostatar. El último himno que cantamos habla de eso, y es una traducción muy buena del himno en inglés. Dice: nosotros somos prontos a alejarnos de Dios. ¿Saben por qué tú y yo no hemos apostatado y todavía estamos aquí? Porque Jesús está todos los días orando por ti. Yo no entiendo eso, yo no lo entiendo. Yo solamente acepto lo que la Biblia dice. Él está intercediendo para que no apostatemos día tras día. Y cuando tú lees tu Biblia, es en respuesta a la oración del Hijo al Padre, que puso su espíritu en ti, y su espíritu en ti te mueve a leer la Biblia. Es tu decisión. Pero cuando tú viniste a la iglesia hoy en la mañana y no te quedaste dormido en tu casa, tal vez tú hubieras dicho: wow, esta conferencia fue dura. De hecho, yo le decía a Greg: no sé si cambiar el sermón y predicar de levántate tú que duermes, porque yo sé que la conferencia fue cansona. Yo estoy cansado, y imagino ustedes también. Lo que pasa es que para mí es más fácil, porque es difícil dormirse en el púlpito. Nunca me ha pasado que me duerme en el, pero si uno se puede dormir en el banco. ¿Por qué tú viniste hoy a la iglesia? Bueno, humanamente hablando, sí, fue tu decisión. ¿Pero sabes por qué tú estás aquí? Porque Cristo oró por ti y su Espíritu Santo te impulsó a venir. Él no anula tu voluntad, pero tú estás todavía corriendo la carrera porque Jesús está intercediendo por ti. Eso es lo glorioso de tener a Jesús como nuestro Señor. Es por eso, mis hermanos, que no puede haber otro mediador entre Dios y los hombres, porque nadie puede igualar las credenciales de Jesús en la corte divina. Nadie puede haber presentado delante de Dios un sacrificio como el de Jesús. Mi amigo, déjame decirte algo. Si tú crees que tú te vas a ganar salvar por las buenas obras, déjame explicarte lo que son tus buenas obras. Tus buenas obras son dinero de monopolio en el cielo. ¿Tú has jugado monopolio? ¿No? ¿Sí o no? Sí, ¿sabes lo que es monopolio, verdad? Es un juego que trae dinero. El problema es que es un dinero que no vale nada. Ahora imagínate un individuo que va a un banco aquí, al Banco de la Unión, no sé cómo se llama, la Nación, que está frente a la Casa Rosada, al Banco de la Nación, y dice: vengo a traer $2,000,000. Y abre el maletín. Y cuando la gente ve que usted lleva $2,000,000 en monopolio, mire, créanme, no van a llamar al gerente del banco, van a llamar a un psiquiatra. Porque ese dinero no vale nada. Tus buenas obras en el cielo, esa moneda no circula en el cielo. Eso es dinero de monopolio. La única moneda que circula en el cielo es la justicia de Jesús. Ninguna otra. Nadie va a llegar al cielo por sus buenas obras. Olvídate de eso. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso dijo Jesús. No yo, no es por mí, es por Jesús. Él es nuestro Rey, Él es nuestro sacerdote. O, para ponerlo de otro modo, tenía que ser nuestro sacerdote para llegar a ser nuestro Rey. porque nunca habríamos podido someternos voluntariamente a su señorío de no haber sido reconciliados y perdonados por Dios. Él compró para nosotros arrepentimiento y fe en la cruz del Calvario. Nuestro Mesías es un rey lleno de gloria, de poder, de autoridad, que decide voluntariamente hacerse hombre y humillarse hasta la muerte para que nosotros podamos someternos a Él gozosa y voluntariamente en el día de su poder, como dice el Salmo 110. De hecho, eso es lo que distingue un verdadero creyente de uno que no lo es, que nos sometemos a Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es lo que tú dices con tu boca, es si tú te sometes a Jesús como Señor. Todos los creyentes que estamos aquí, en algún punto de nuestra vida estábamos en el otro bando. Nosotros éramos enemigos de Jesús. Y yo no sé cuántas veces yo me burlé del evangelio. Cuando yo era adolescente, oía un programa de radio pentecostal solamente para imitar a los predicadores pentecostales, y me burlaba de eso. Y los amigos de mi hermano, yo recuerdo, me decían, Suel, da tu testimonio. Y entonces yo me ponía a dar mi testimonio como hacían los pentecostales en la radio. Me burlaba del cristianismo. Yo estaba del otro lado de la verja. Pero Jesús me venció. Jesús me venció. Jesús me llamó con una gracia irresistible para que yo fuera suyo, para que yo depusiera mi enemistad, para que levantara mi bandera blanca de rendición y viniera a Él en arrepentimiento y fe. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Pero lamentablemente, una vez más, quedó evidenciado que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque los fariseos entendieron el problema del Salmo 110, porque más adelante Caifás, en el día del juicio, le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Le está diciendo, tú dijiste hace unos días, recuerden que la crucifixión fue 3 días después de este evento, tú dijiste hace 2 días atrás que tú eras ese hijo de David, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús le respondió, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Salmo 110. ¿Ustedes ven el impacto del Salmo 110 en todo este pasaje? En la pasión de Cristo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo con las nubes del cielo. Caifás le hizo una pregunta porque parece haber entendido el planteamiento de Jesús a la luz del Salmo 110, pero estaban negados a aceptar lo que era evidente, que Jesús era el Mesías. Pero hubo una multitud que reaccionó de otra manera. Vayamos otra vez al Marcos 12 y con esto ya concluyo. Marcos 12, los fariseos se negaron a ver lo evidente, pero ¿qué hizo la multitud? Dice en el versículo 37 al final, y la gran multitud le escuchaba con gusto. Interesante, los fariseos estaban negados a aceptar que Jesús era el Mesías, pero el resto de la gente que estaba ahí escuchaban a Jesús con admiración, incluso con deleite. Ellos sabían que no había nadie en Israel que interpretara las escrituras del Antiguo Testamento con tanta precisión y que hablara con tanta sabiduría, aunque yo sospecho que también estaban muy contentos porque por fin había llegado alguien que había puesto a los fariseos en su sitio. Yo creo que algo, probablemente, estoy especulando aquí, pero me imagino a algunos judíos diciendo, qué bueno, le callaron la boca a estos hipócritas fariseos por primera vez. ¿Saben lo triste de esto, hermanos? Que es muy probable que un buen número de esos que escucharon a Jesús con gusto fueron los que 3 días más tarde gritaron al pie del, en la casa de Pilato, crucifícale. ¿Qué haremos con este Jesús? Crucifícale. Hermanos, hay un abismo de distancia entre deleitarnos en la sabiduría de Jesús y venir a sus pies en arrepentimiento y fe. Hay un abismo de distancia. Hay muchos que visitan las iglesias regularmente y disfrutan la predicación de la palabra. En nuestra iglesia tenemos algunos individuos que para mí son una incógnita. Van todos los domingos, y estoy hablando de año tras año tras año tras año, y pasan por mi puerta. Y uno tengo aún en mi mente, gracias, Ugel, gracias. Y no se convierte. Hay un abismo de distancia. Yo creo que calman sus conciencias por el hecho de estar en una iglesia, pero eso no significa que se hayan entregado a Jesús como Señor y Salvador. Disfrutar de la Biblia es una cosa, ser hacedor de ella es otra muy diferente. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Tú puedes decir, al igual que David, que Jesús es tu Adonai, que Jesús es tu Señor, tu dueño, tu amo, que tú eres su esclavo? ¿Tú puedes decir eso? Yo me ofrecí voluntariamente para ser esclavo de Jesús. ¿Eres parte de ese pueblo que se ha ofrecido a Él voluntariamente en arrepentimiento y fe para que Él sea tu único rey? Porque si es así, mi hermano, si es así, levanta tu cabeza, porque nuestra redención está cerca. Yo sé que nosotros vemos este mundo tan mal, tan mal. El otro día en nuestro grupo pequeño, una hermana posteó algo que había oído, que en España, en una emisora de radio, le estaban enseñando a los niños cómo suicidarse. Uno dice, ¿pero será que el mundo se ha vuelto loco? O, hoy día un niño de 5 años puede decidir, no, yo no soy niño, soy niña. Y los padres están obligados a tratarlo como una niña, a pesar de que su biología dice que es niño. O peor aún, yo soy un gato. Y hay personas que creen que son gatos. Hasta ahora no he encontrado a nadie que crea que es un pez y vivir abajo del agua, pero gatos sí. Gatos sí. Este mundo se está volviendo loco, hermanos, porque han rechazado la palabra de Dios. Y yo sé que aquí en Argentina el secularismo se está poniendo difícil y va a poner en la vida difícil a los cristianos. Pero hermanos, levanten la cabeza. Nuestro rey sigue en el cielo. Nuestro rey sigue sentado en su trono. Él está reinando. Él está llevando la creación a donde Él quiere. Yo sé que aquí parece que reina el diablo, pero no es el diablo que reina, es Cristo. Cristo es el rey. Y aún el diablo se somete a ese rey. Nuestra redención está cerca. Pronto veremos los cielos abrirse y veremos al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y los enemigos del Evangelio verán espantados que no solamente Jesús era rey, sino que nosotros, estos pobres cristianos, como ellos nos llaman, éramos el verdadero pueblo de Dios y vamos a reinar a su diestra para siempre. Dice la Escritura: al que venciere, oigan esto, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Salmo 110. Tú y yo participaremos de la bendición del Salmo 110. Porque así como Jesús ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, nosotros nos sentaremos con Él en su trono, para reinar con Él por los siglos de los siglos. Así que, hermano, por favor, por favor, si tú eres cristiano, no te tengas pena. Tú no eres digno de lástima. Tú no eres digno de autoconmiseración. Tú estás del lado del que ya venció. Yo sé que ustedes segurito que han oído esta historia, seguro que la, pero oiganlo otra vez, que no molesta. ¿Han oído la historia de ese hombre sencillo que estaba sentado en un parque leyendo el libro de Apocalipsis? Y de repente salen unos seminaristas. Saben que los seminaristas a veces son como medio orgullosos porque saben griego y hebreo y todo eso. Y ven este hombre sencillo leyendo el libro de Apocalipsis y le dice: ¿Qué está usted leyendo? Dice: el libro de Apocalipsis. ¿Y usted lo entiende? Dice: sí, perfectamente. ¿Podría explicarnos de qué se trata el libro de Apocalipsis? Dice él: sí, al final nosotros ganamos. Yo no sé lo de la trompeta, lo de la copa, pero yo solo sé una cosa: al final nosotros ganamos, hermanos. Tú no eres digno de lástima. Tú no eres digno de lástima. Pero si ese no es tu caso, mi amigo, yo te ruego que no demores en venir a Cristo, pidiéndole que perdone tus pecados, pidiéndole que transforme tu corazón incrédulo en un corazón creyente, porque algún día todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. No lo olvides. Sea de un modo o de otro, los convertidos hemos sido puestos al estrado de los pies de Jesús, porque el Espíritu Santo nos llamó y nosotros vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Levantamos nuestra bandera blanca de rendición. Pero aquellos que no se arrepienten de sus pecados serán arrojados en el infierno, porque eso es lo que merecen por haber rechazado el sacrificio del Hijo de Dios por los siglos de los siglos. Mi amigo, déjame decirte algo: la eternidad es muy larga. Alguien ha dicho que si nosotros tuviéramos una montaña de arena del tamaño del Everest y un pajarito viniera cada 1,000 años y tomara en su pico un granito de arena, 1,000 años y otro granito de arena, 1,000 años y otro granito de arena, cuando haya traspasado el monte Everest completo de un lugar a otro, no habrá pasado un segundo de la eternidad. Y tú estarás condenado en el infierno sin posibilidad de redención por los siglos de los siglos. Por eso Dante Alighieri, en su Divina Comedia, puso un letrero en la puerta del infierno que decía: entrad por estas puertas vosotros que ya no tenéis esperanza. Tú ahora tienes esperanza. Ven a Cristo, mi amigo, y pídele que perdone tus pecados. Ven a Cristo y ven ahora, allí donde está. Yo no te voy a llamar aquí al altar, no. Yo no te voy a llamar a que tú vengas aquí. Yo te estoy pidiendo, te estoy rogando con las Escrituras: reconcíliate con Dios. Porque ahora tienes la posibilidad de hacerlo. Mañana puede ser muy tarde. Oh, que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por habernos dado el privilegio, Señor, de predicar una vez más el Evangelio para bendición de tu iglesia, y oh, cómo quisiéramos que fuera también para la salvación de los perdidos. Señor, bendice tu palabra con el poder de tu Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.